Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Julieta Cáceres.
Y hoy vamos a hablar de la más reciente película del universo Marvel, Black Panther. Que es una película que es tremendo el hype que generó, la expectativa que había. Que en este caso hay más de una razón, no solo porque es la película nueva del universo Marvel, que todas generan expectativa. Y de hecho a veces da la sensación de que cuando se empiezan a ver en funciones de prensa o estuvo el estreno mundial en algún lado, todas son la mejor película del universo Marvel y decís, ¿cómo puede ser? No pueden ser todas las mejores. Cada una que sale nueva es la mejor de todas.
Se van superando cada vez.
Bueno, en realidad hipotéticamente podría ser, pero es muy improbable. A lo que ibas a que esta película tiene también la dimensión extra de que representa algo muy importante para el cine, especialmente para la gente de Estados Unidos. Que bueno, que le da una dimensión extra y me hace acordar, por ejemplo, a lo que sucedió con Wonder Woman el año pasado.
Tiene muchos puntos que se le puede hacer paralelismo con Wonder Woman, ya cuando empecemos a hablar más de lo que trata la peli y de los errores que tiene y de cuáles son las cosas que vamos a rescatar en los próximos años más allá de esos errores. La peli es tan importante en este momento, precisamente por los temas que plantea, por los problemas sociales que tiene de fondo y por quiénes son los personajes y cómo está tratado cada uno de esos personajes, más que por lo que es la peli en sí. La peli no deja de ser una peli de superhéroes, de esas que ya hay tres por año, básicamente, o sea, fácil, hay tres
mínimo,
por año.
Sí. No, en este año están previstas 10, pero tres son las que valen la pena, que son las de Marvel. Sí. Las otras, veremos.
No caigamos en la comparación de ese Marvel por un programa, uno solo.
En realidad el tema no era por ese Marvel, porque este año tiene solo Aquaman, a la cual yo le tengo una cierta expectativa. Es más que otro Venom y otras películas
Dark
que
Phoenix.
Van a ser menos...
Ninguna. Bueno, Deadpool 2 puede estar buena, por lo menos tan buena como la primera. Pero sí, es cierto que desde hace varios años, todos los años, más allá de DC Marvel, las interesantes son las de Marvel Studios, propiamente dicho. Pero no nos vayamos por las ramas, chicos.
No.
Seguramente de todas estas películas vamos a estar hablando, salvo por ahí de Venom. Me parece que Venom va a ser salteable, pero no tengo idea. Capaz sorprende. La cuestión es que sí, creo que lo que estabas por decir vos, Juli, es esto. Es una película muy buena, representa un montón de cosas, no solo desde lo más profundo, que es lo que estabas haciendo alusión recién, sino simplemente el hecho de que es una película de superhéroes, de estas que salen más de 100 millones de dólares. En su mayoría, el elenco es negro. Ese simple detalle, por más que no tocasen los temas que vienen con eso, ya es un detalle importante. Pero, volviendo a lo que estábamos insinuando antes, me parece que está un poco inflada, no es una gran, gran película. Yo salí con la idea de que me parece que no es de lo mejor del universo Marvel, que para mí tiene Guardianes volumen 1, obviamente, pero también Winter Soldier, Civil War, creo que entra Ragnarok por ahí. Es más bien del nivel Ant-Man, Doctor Strange, estas últimas primeras películas de los nuevos superhéroes que están introduciendo al universo, pero mejor.
Yo no la pondría tal vez en el top 5, pero en el top 10 seguro. Y teniendo en cuenta que podemos hacer ahora un top 20, va a ser una cosa muy sorprendente siempre.
Está bien, está de la mitad para arriba, que tampoco es muchísimo decir, ¿no? Pero otra cosa que estuve pensando estas últimas semanas desde que la vimos...
Es el caso que especifiquemos... Federico y yo la pudimos ver agradeciendo a Disney en la función de prensa hace como 10 días. Esperamos la inigualable presencia de Julieta para poderlo grabar.
Ajá, que estaba de vacaciones en su Bariloche natal, tal vez lo recuerden de otro podcast que lo mencionamos. Bueno, entremos en detalles. Y recuerden que este podcast es con spoiler, o sea que les recomendamos que vean la película antes de escucharnos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que digo siempre, tanto a Dani como a mí, esto lo hablamos después de verla, nos pasó algo que... Cuando el foco se pone en el personaje Killmonger llegando a Wakanda, se nos pinchó un poco la película.
¿Cómo? O sea, ¿en qué momento?
Más o menos desde que se van de Corea.
Cuando mata a Gollum.
Cuando mata a Gollum.
Yo lo correría un poquitito más adelante. Cuando parece que mata a Black Panther, ahí es el momento que empieza toda una fase medio política de quién lo apoya, que meditándola... Escuchando otros programas que ya comentaban la película y todo el resto, la impresión que tuve es que es demasiado corta como para hacerte pensar que tal vez mató a la Pantera Negra de verdad. es demasiado larga como para mí pierde un poco envión en esa fase.
Estoy totalmente de acuerdo.
Eso es lo que quiero decir. Es el momento que menos... Después de un rato que estaba en eso, me di cuenta que había perdido el entusiasmo que tenía la primera mitad.
A mí me pasó exactamente lo mismo y yo sumo a eso que vos decís, que estoy de acuerdo. Me parece que desde lo cinematográfico se vuelve medio estática la película. Muchas escenas de plano contra plano, de tipos hablando. O sea, son esas cosas inconscientes que les tenés que prestar atención, ¿no? Y... sí, para hacer una película tan enorme se pone bastante estática durante un tiempo hasta que Black Panther vuelve y empieza la confrontación final, que tampoco me gustó tanto.
A mí no me dio esa impresión. Es más, me gusta mucho el momento en el que el personaje de Michael B. Jordan llega a Wakanda. Me gusta el tema de que ya que en ese momento ya sabe T'Challa quién es, que ellos son responsables, que los responsables directos de que ese pibe exista son las personas de Wakanda y eran las personas que estaban al poder. Bueno, Shuri es el único que queda en este momento de los que habían hecho eso. Pero a mí no se me hizo lenta en ese momento para nada. Lo que sí me pareció que a partir de ese momento, como que no sé si no les alcanzó el presupuesto para el CGI o qué, pero empezó a bajar la calidad de todas las escenas que estaban digitalizadas.
Tiene
eso
que ver
sí
con
me
lo
pareció.
Que lo que yo decía, porque hay momentos de efectos especiales que es raro, que a mí se me ocurrieron una de dos. Una... es una película que le dieron un presupuesto similar a Ant-Man y Doctor Strange y necesitaba más. O dos, como los mismos equipos estaban ocupando de Black Panther y de Infinity War al mismo tiempo, sacaron un poco de manpower, digamos, de un lado y lo pusieron en el otro. Porque hay de eso. Pero también es esta idea que me dejó estática, porque después vemos en Making Ofs que muchos de los entornos en donde filman estas escenas son digitales. Y en una buena película, de principio a fin, como Thor Ragnarok, los escenarios están extendidos por efectos digitales, pero también sentís que los personajes están viviendo. Por ejemplo, ahora me acuerdo la escena en la habitación de Hulk, en donde en un momento Thor está jugando con una pelota tirándola contra un vidrio. Cuando llega Valkyria y Thor está nervioso, juega con unas cosas raras que están en un estante. Hulk se sienta en esa cama increíble que tiene, que ni siquiera sé capaz de digitar por completo, porque Hulk no está ahí. En cambio, en muchas de las escenas de esta parte de la película, estamos diciendo que baja un poco las revoluciones, son plano y contraplano, el resto, lo que los rodea, está fuera de foco y parece que están hablando en la nada. Que es algo que a veces le pasa a esta clase de películas de acción, que por un lado tienen secuencias de acción hermosamente storyboardeadas, con una puesta en escena que no para ni un minuto, y después la otra mitad de la película son escenas expositivas en donde hay dos personas hablando paradas. Y me dejó esa idea. Pero también pasa, por ejemplo, cuando caen desde la superficie hacia la mina, Killmonger...
Esa es la parte más floja de la película, definitivamente. Si bien el enfrentamiento está bueno, sentís que se podría haber hecho de una manera muchísimo mejor.
Más interesante. Sí, aparte
interesante.
Se ve, parece una película de animación. Y...
En ese momento la sentís película de animación, incluso después de que termine el enfrentamiento entre ellos y lo lleva a ver el atardecer, este atardecer que le había prometido el padre, que es un momento súper emotivo, además.
Debería ser hermoso y se ve medio falso.
Debería ser hermoso y se ve feo.
Bueno, yo tengo
y
un conflicto.
Y eso me molestó porque era una parte que estabas esperando que pase. Sí. Y además, convengamos que este es uno de los villanos más interesantes que tiene Marvel, que si hay algo que pasa con Marvel últimamente es que le cuesta tener buenos villanos. Tenemos a Loki y medio que tenés que dejar de contar después.
A mí me
de Loki
gusta,
y...
no me acuerdo cómo se llamaba, Simo, Civil War, pero porque es más, no es ni siquiera el villano principal.
Claro,
está como...
pero es un tipo porque es más inteligente, digamos, lo que pasa en Civil War, la trama es muchísimo más interesante de las que venías viendo.
Vulture.
Ah, bueno. Es cierto, y eso lo habíamos dicho, que Spider-Man viene al universo Marvel por ahí a cambiar un poco la balanza porque los...
Es que bueno, venimos ahí, como que vinimos escalando, subiendo con villanos desde hace un año más
bueno,
o menos.
Bueno, esto que decías vos me hacía pensar que algunas de las cosas que más me gustan de la película justamente son establecidas en este acto que me parece que baja mucho el ritmo, como dije. Entonces me da un poco de conflicto e inclusive me da un poco de lástima también.
¿Sí?
Por otro lado, Michael B. Jordan me parece un actorazo. Me parece que
la rompe.
Tiene un carisma de la puta madre. De hecho, me parece que es un típico caso... que no es el caso de la mayoría de las películas de Marvel, en el que el villano es más interesante, no solo de cómo está escrito el personaje, sino inclusive de cómo lo interpreta el actor, que el protagonista. Y también, no es un dato menor, que Ryan Coogler, el gran director que se ocupó de esta película, ya trabajó con Michael B. Jordan en sus dos otras películas.
Sí.
Lo habían casteado a Chadwick Boseman antes para Civil War, Y se ve que, bueno, de hecho yo fantaseo con que si no lo hubieran casteado antes, Ryan Coogler hubiera metido a Michael B. Jordan, porque es su actor fetiche.
Habría sido bastante difícil porque ya viene de otra película Marvel.
Es cierto.
Por cuanto queramos olvidarnos, es tan distinto el personaje que yo, si no lo escuchase todo el mundo diciéndolo, ni lo notaría.
Sí, fue la antorcha humana en Fantastic.
¿Pero quién se acuerda de esa película? Sí. Ya está.
Dios mío.
Digamos que yo me la acuerdo, pero como me acuerdo de donde pasé y pisé algo desagradable, tengo sí. que tener cuidado a no volver a pasar.
Bueno, algo muy curioso es que la otra antorcha humana de las otras películas de Cuatro Fantásticos también terminaron en el universo Marvel, ¿viste?
La gente puede redimirse. Ben sí. Affleck hizo de Daredevil y ahora es Batman, que no sé si... Bueno, cambió mucho, pero...
sí,
o sea, sí, cambió un cambió, montón, por sí. suerte, mejoró la actuación.
Sí, sí, me parece que
o
sí.
O sea, uno puede volver a insertarse en el mundo de superhéroes y hacer sí,
bueno,
algo mejor.
Jordan lo hace, de claro. hecho, porque termina dando la interpretación de uno de los mejores villanos de las 20 películas del universo Marvel. Pero yo estaba fantaseando eso, que como es su actor preferido, de hecho, es el protagonista de Fruitvale Station, la primera película de Ryan Coogler, que es una película... mínima, o sea que no me hubiera sorprendido que si no lo hubieran casteado antes a Chadwick Boseman, Jordan sería Black Panther, pero está muy bien como Killmonger.
Lo que es algo menos, pero recién me vino en mente que la gran situación perdida habría sido una escena entre Capitán América y Killmonger, así como quiero una escena entre Everett K. Ross y el Doctor Strange.
Sí, bueno, hay una escena entre Everett K. Ross y Klo, que son Bilbo y Gollum. De hecho, tenés el plano ese que ya lo habíamos visto en los trailers, de costadito uno y el otro, que claramente es acertijos en la oscuridad de nuevo. Es tipo, Ryan Coogler, Kevin Feige, todos lo saben. Estaban reuniendo a estos dos actores que ya habían tenido... Bueno, lástima que las películas de Hobbit son tan flojas, pero ya habían tenido este momento. Bueno, algo con respecto a lo que vos habías dicho recién, y con respecto a lo que veníamos diciendo, la película me desconectó, ¿no? Desde esta mitad en adelante un poco. Cuando llegamos al momento en que muere Killmonger, me dio lástima. Porque es un personaje que siento que es tan interesante que no le hizo mucha justicia a la película y sin embargo tenía ganas de ver más de él, también porque me encanta el actor, etc. Y me dio bastante lástima que lo maten. La verdad, no sé qué piensan ustedes de eso.
Todos queríamos que lo llevara y que lo curara, pero lo que dice tiene sentido, es recontra fiel con el personaje que él estaba interpretando. Me parece que era el final que tenía que tener. Esto no. Que le dice, enterrame con mis antepasados en el mar, que sabían que era mejor morirse que ser esclavos.
Sí.
Que estar encerrados en una caja.
Es fuertísimo.
Es fuertísimo ese final. Y además es esto de, bueno, lo que dice, creo que es en la escena postcrédito, el personaje de T'Challa cuando va a la ONU, no hay que dejar que los errores de nuestros antepasados nos definan.
Uh-huh.
Ese momento es una breve reconciliación, porque el final ese... T'Challa llevándolo a ver el atardecer de Wakanda, que supuestamente es el atardecer más lindo del planeta, algo que había querido ver este pibe desde que tenía uso de razón, desde que el padre le había contado de este país maravilloso. Ese momento es una reconciliación entre ellos dos y es una especie de reconciliación con esto de, bueno, los errores de nuestros antepasados no pueden definirnos.
No, ni hablar.
Es un momento súper fuerte y si bien sí, vos sentís como, quiero ver más de este personaje
claro,
porque
que se haga
es
bueno,
lo más, que se haga bueno, una
que
cosa
que sea como
así.
Winter Soldier. ¿Viste?
Claro, pero entendés que ese es el final que tiene que tener. No, o sea, a mí la verdad me gustó y es más, es emocionante ese
está 10 puntos.
No, digo, más que un que se redima, podría haber sido interesante que... Yo reconozco que la historieta los últimos años, o sea, le estuve leyendo en otros momentos, pero no en lo tiempo reciente. El personaje sigue existiendo y es una especie de magneto, o sea, una oposición política válida a la que es el personaje de T'Challa. Entonces, podría haber sobrevivido como alguien que afuera del país es el...
Sigue insistiendo.
Pasa el líder que... revolucionario de otra de otro punto de vista de lo que están haciendo.
Es que estoy de acuerdo con Julia en que en esta película es el final coherente, porque una de las cosas más interesantes, si bien cuando Killmonger se pone más belicoso, uno ahí desconecta un poco más que el primer día que está sentado en el trono quiere mandar armas a todos lados, hacer quilombo en todo el mundo al mismo tiempo, que ahí es cuando desconectas y decís, entiendo desde dónde venís... Sos un personaje interesante en el sentido de que empatizo un poco con cómo sos, por cómo te trató la vida y cómo estás reaccionando ante el hecho de que esta nación tan rica vive escondida y dándole la espalda al resto de los africanos en el mundo. Pero ahí me perdés. Pero lo que es interesantísimo es que lo que hace provoca un gran cambio en esta nación.
Sí, o sea, hay una cuestión, justo antes de venir estaba escuchando a otra gente, en un norteamericano que hacía unos comentarios sobre esta película, y él en broma decía, es la versión para adultos de Rey León.
Hay momentos en que si creciste viendo esa película es bastante inevitable. Por ejemplo, cuando ve al padre en ese lugar que es muy similar a...
Veías la nube y Mufasa.
Sí, es rarísimo. Pero, parece chiste.
Pero la cosa que era más interesante, que en cierto modo es una de las cosas por las que un poco... No digo que me perdió, pero es como que bajó un poco mi atención. Es que pedido entre el que parece que Pantera Negra está muerto y vuelve a retomar el trono, es relativamente corto. Uh-huh. Entonces no hay suficiente tiempo como para desarrollarlo. Él tiene que sentarse al trono y ya empezar a mandar tropas y armas a todo el mundo. O habría sido interesante si esta cosa hubiese sido algo que fuese una semana, 6 meses, como ese reino de Scar en claro. El Rey León.
Sí, sí, sí.
Como para decir, para hacerte entender un poco cómo la cosa se desarrolla.
Sí, es que tiene una estructura rara y esto en parte va por el lado que vos decías, Juli, es una película... Inclusive en su estructura, que no sigue el plan que siguen la mayoría de las películas de Marvel, que algunas empiezan a aparecer mucho entre sí, porque en la primera mitad tenemos una fantástica escena con Killmonger y Klaue. ¿Te estoy diciendo bien? ¿Es Klaue? Es Klaue, ¿no?
Es Klaue, el personaje es sudafricano, y la cuestión es que cuando le cortan el brazo, en la historieta
se cambia
sustituye... Sí, a Klaue de Garra, porque claro. Se lo sustituye con un aparato que produce ondas sonoras y estas ondas sonoras como que toman forma y las puede usar como un arma.
Claro, está bien, ese es el juego de palabras, medio básico, muy cómic, ¿no?
Es típico de las historietas tener personajes...
Que tienen un nombre,
sí. Un nombre que cuando se transforma se vuelve el sinónimo de su poder y...
Bueno, a lo que ibas a que... Hay una escena fantástica en un museo entre ellos dos cuando presentan a Killmonger y después no lo vemos por media película. Gran parte de la película es todo el rito de iniciación de T'Challa como el nuevo rey de Wakanda, que está buenísimo toda esa secuencia con cómo conocemos Wakanda a través de estos rituales. Inclusive antes de eso la secuencia en que va a buscar a su querida, que no me acuerdo el nombre.
Sí, el personaje de Nakia.
Exacto, Lupita Nyong'o. Esa secuencia en la que la rescata y en realidad ella nos enteramos al final que estaba de espía, infiltrada, es muy interesante. O sea, toda la primera mitad tiene un montón de partes espectaculares. La secuencia de acción de Corea, más allá de que pertenece a una película más convencional y queda medio descolgada viendo después para dónde va la película, me encantó. No sé ustedes qué les pareció.
Sí,
pero...
sí, toda esa parte está muy buena, muy divertida.
Pero después te das cuenta de que le sacó tiempo a lo importante de la película, tal vez. Tiempo y recursos, porque también estamos diciendo esto de que le faltó...
Me parece que si estás haciendo una peli de superhéroes también tenés que hacer concesiones. Y por más que quieras hacer una película de autor, que tal vez es más parecida a lo que vimos ahora con Black Panther, tenés que meter este tipo de escenas. Uh-huh. Y es una escena que, sin embargo, funciona. O sea, se parece, en la estructura es re parecida a todos los enfrentamientos que vemos en este tipo de películas. Pero... tiene estas cosas que, por ejemplo, puedes ver lo grosa que Yuri. Está el momento,
se
esa
roba
cosa
la película,
con Yuri, se roba la película, es el mejor psychic que tiene, uno de los mejores psychic de Marvel hasta ahora, es ella. La rompe. Es más, hace poco leí un tweet que es algo que se está repitiendo mucho en la comunidad afroamericana estadounidense, diciendo, esta es la clase de princesa de Disney con la que yo siempre quise crecer. Esta es la princesa de Disney que a mí me puede representar. Y por eso también esta película es importante.
Mirá.
Bueno, el personaje de Yuri ahí la rompe. El momento en el que ellas están peleando, en el que lo están persiguiendo, que vuelan el auto y Nakia se queda con el volante,
sí,
nada más, tipo...
Sí.
Espectacular. Bueno, la idea de que tu hermana esté virtualmente manejando el auto y Pantera Negra está parado en esas poses tan cool de superhéroes en el techo y las cosas que hacen... No, la producción de Corea es una de las mejores secuencias de acción del universo Marvel.
Totalmente. Sí, entonces,
es fantástico.
O sea, como que
inclusive,
si lo ves de esa forma, no está de más. Porque
no,
si estás diciendo
nada.
Que es la mejor secuencia de acción de,
no, o sea,
de las
no,
mejores
no está de
que
más,
tiene Marvel.
Hay un cambio rotundo en la película y me estoy empezando a dar cuenta más, no solo de la idea de poco que me dejó la segunda mitad, sino comparándola con la primera, empiezo a notar el cambio más a la vista. De hecho, yendo un poco más para atrás, es fantástica la pelea que hay en el casino clandestino ese.
Es espectacular.
De hecho, tiene un par de planos secuencias, que es algo con lo que nos había deleitado Ryan Coogler en Creed. Excelente película si no la vieron. que es la película anterior de Coogler, en la que también protagonizaba Jordan. Hay unos planos de secuencia que son una maravilla y que de nuevo me contrasta mucho con lo estática que me pareció la segunda parte en sus escenas más políticas y lo artificioso que me pareció su clímax de acción. Es notable. Es como si lo hubieran hecho en orden y se hubieran quedado sin tiempo y sin plata, pareciera.
Da esa impresión al final, pero más que nada a mí me pareció por esto. No tanto por las escenas o por los conflictos políticos, sino por el tema de la calidad en la que vos lo estabas viendo. Mm-hmm. Parecía que habías cambiado, como cuando estás viendo un video de YouTube y lo bajas de 1080 a 240 sí. Y es como,
es una buena,
estoy viendo otra cosa.
Sí, sí, sí.
Te da esa impresión. Es el conflicto está muy bien creado además y me parece que está bueno quiénes son las personas que instigan a que T'Challa al final tome la decisión que toma de decidir abrir Wakanda al mundo y ayudar. Que sea, bueno, no solo el personaje de Killmonger, porque es básicamente, él es una de las personas que le hace entender, yo viví una vida de mierda estando en otro lado en donde toda la vida me miraron mal, en donde toda la vida fui sospechoso de lo que sea y donde vi que a mis hermanos les pasaba exactamente lo mismo, simplemente porque teníamos un color de piel diferente, uh-huh. Sino que también es Nakia la que le dice. Eso... Y acá se puede hablar, ya podemos hablar de la cuestión de género en Black Panther, que es fundamental, que es algo recontra importante y que es un paso impresionante que tomó Marvel. Que
es Black Panther, digamos, T'Challa y un montón de mujeres alrededor.
Claro, bueno, esto de que la guardia del rey son todas guerreras mujeres. Mejores guerreras de Wakanda son mujeres. Eso me parece recontra importante. Y además el hecho de que no están hipersexualizadas, no están en bolas, no están peleando en bikini. Tienen esto además, bueno, el respeto cultural que tuvieron con África en esta película es impresionante.
Es una de las cosas más...
Es hermoso, o sea, visualmente la película es impresionante y además todo el trabajo que hicieron para entender la cultura africana, claramente se nota que hay gente que sabe atrás de esta película.
Eso hace que... Es algo tan poco visto en el cine que hace que parezca... Bueno, que es un poco la idea, que Wakanda parezca un planeta de Guardianes de la Galaxia. O sea, la dirección de arte ya tiene una nominación al Oscar asegurada. El vestuario probablemente también. Vemos cosas que no vimos nunca. Eso es un poco... Y la mayoría de las cosas más interesantes que vemos están más al principio.
Cuando entramos a Wakanda, cuando están T'Challa y Nakia caminando en las calles de la ciudad.
Sí.
Esa parte es hermosa.
Con el arte urbano que se ve de fondo.
Exacto. Estas cosas también de revalorizar todo lo que la cultura afroamericana le dio al mundo. Es impresionante. Y bueno, también volviendo a la cuestión de género, los personajes no están sexualizados, son personajes muy fuertes, son personajes importantes, son personajes que definen la historia. La mente más brillante de Wakanda es una chica de 16 años.
Eso
es, eso es hermoso. Y
qué bien que está Yuri, ya lo dijimos, pero...
Yuri se come la peli.
Se come la peli.
Yuri es hermosa, es divina, empatizás al toque. Apenas la ves esos primeros 2 minutos que está en pantalla, que lo reciben a T'Challa.
Y después le hace fuck you.
Le hace fuck you, la madre le grita y ella... pide perdón.
Bueno, también está Angela Bassett, que es una leyenda.
La rompe. No, la verdad, la película, en las cuestiones más importantes, que es esto, lo que hace que una peli trascienda, a fin de cuentas, no es si esto estaba el CGI, acá estuvo más flojo o no, sino lo que la peli te puede llegar a dejar. Y me parece que, si bien el hype está un poco desmedido en cuanto a la peli en sí.
Pero hablando de todos estos temas, es merecido,
por esto.
Merecido el hype. Y realmente toca algunas experiencias que por ahí son bastante ajenas a nosotros. Lo del género, obviamente, no.
Claro.
Pero lo de la condición del afroamericano, sí. Que te entiendo, ¿entendés? Y se vas a explotar de hype por ver una película de nuevo, más de 100 millones de dólares que toque estos temas que nunca había sucedido. Como decíamos, es empatizo al 100%.
Exactamente, es eso. Me parece que por eso también es importante. Y esto que decís, a nosotros nos toca quizás más desde afuera. Si bien uno puede empatizar, no sabemos lo que es. Pero bueno, este ejemplo que daba del tuit de esta chica diciendo es la princesa con la que yo quise crecer. Así se... Uno se debe sentir, más allá de que a mí siento que me representa más como mujer este tipo de personajes, así como me sentí muchísimo más representada con Wonder Woman que lo que me puedo sentir en toda mi vida con Black Widow, por ejemplo. Que es algo que además ya venían aprendiendo a hacer con Valkyria. Valkyria fue como el test drive, me parece, para llegar a este momento en el que tenemos personajes femeninos impresionantes en una película y que esperamos ver eso también. Ahora viene Captain Marvel y todas estas cosas que decís, bueno, están aprendiendo a manejar mujeres en Marvel y eso nos pone muy contentos porque tienen muchos personajes que se pueden utilizar. Es una peli que nos llega por ese lado y si a nosotros nos podemos llegar a empatizar con algo que nos es tan lejano imagínate cómo le puede llegar a afectar a un chico que toda su vida vio que los que lo representaban a él en televisión eran o miembros de pandillas o chorros. En un paralelismo, si se quiere, se puede pensar que es lo mismo que nos puede pasar a nosotros como latinos cuando vemos representado a un latino en la televisión o en las películas.
Exacto.
Uno que no sea un integralista religioso.
Claro, pero sin embargo, para Hollywood, todo lo que está de la frontera para abajo es exactamente lo mismo. Es si uno no se va muy lejos en el tiempo, sí. Cualquier representación que ves de cualquier país sudamericano tienen exactamente la misma vestimenta que le pondrían a una persona de Guadalajara. Uh-huh. Entonces, esto de poder sentirse representado con algo que está haciendo una industria como Hollywood y una industria como encima las películas de superhéroes, que son tan masivas y que de repente puedas encontrar representación, es súper importante.
Sí.
Y para la comunidad afroamericana esta película va a ser muchísimo más importante de lo que lo es para nosotros. Y creo que por eso también es tan valiosa.
O sea, la decisión de Estados Unidos de definir todo lo que está de México para abajo como latino, como si además fuese una única etnia o un único grupo étnico o un único pueblo, es también parte. O sea, francamente, a mí que llamen a todo esto debajo latino ya me molesta.
Sí, es cierto.
A eso quería llegar.
Es muy molesto cuando le dicen a Estados Unidos América. Y América es un continente y es un poco más grande que solo Estados Unidos. Sí, salen esa clase de cosas de ahí, como también salen películas como esta. Yo, con respecto a lo que estabas diciendo vos, Juli, habiendo visto hace un par de meses Coco también, después de salir de esta película, que me había dejado como con sabor un poco a poco, una de las cosas que más me daban vuelta por la cabeza era esto. Era la combinación que está viendo con distintas películas que dan la idea de que hay cambios que están habiendo en el cine masivo desde hace varios años. Pero da la idea de que este año puede llegar a ser un año más bisagra que otros. Porque en un mes se estrena A Wrinkle in Time, no sé cómo se le dice en castellano, pero es una película fantástica.
Un giro en el tiempo creo que va a llegar acá, una cosa así.
Algo así, que también es una película fantástica de Disney, digamos, basada en un libro aparentemente muy conocido, en donde todo la mayor parte del elenco también es afroamericano. Viene Captain Marvel, y estos son los ejemplos que se me ocurren, que se me vienen a la cabeza ahora sin pensarlo demasiado. Me parece que puede ser este año puede ser un año bisagra.
En cuanto a cuestiones de género, de diversidad cultural, vienen siendo momentos muy importantes para Hollywood. Ahora se va a estrenar una película de amor adolescente, que el protagonista es un chico homosexual. Y no estoy hablando solo de Call Me By Your Name, que es una película re festivalera para el que todavía acá no llegó. Es hermosa, es una película que hay que ver, que es necesaria.
Uh-huh. De la que vamos a estar hablando seguramente en un par de semanas.
Pero se va a estrenar, por ejemplo, Love, Simon, que es una película al estilo de Bajo la misma estrella, pero que el protagonista es un chico homosexual. Entonces, es un año en el que empezamos a ver cambios en Hollywood que son increíbles y que se están consiguiendo también con todos los movimientos que hay ahora.
Uh-huh. Sí, y también lo que vamos a ver es que al Hollywood, que es la maquinaria, para mal o para bien, que alimenta los cines del mundo con sus películas, seguramente se van a ver más cambios en el resto de los cines del mundo.
Y eso es algo que debería todos ponernos muy contentos porque se están adaptando a la coyuntura. Bueno, de hecho, en la primera escena postcréditos de Black Panther,
¿sabes qué? Esa
está muy políticamente correcta, digamos, en el momento en el que está hecha. Y no solo
literalmente
todo lo
dice,
trata,
no es momento de construir,
claro,
muros.
Los tontos construyen muros, dijo así de corta.
Me pareció raro porque es muy mirar a cámara. O sea, a diferencia de normalmente lo que son las escenas después de créditos de Marvel, es una tipo, no es el camino que está yendo Trump y su gobierno, no es el camino que tenemos que ir en este momento.
También igual es una crítica a todo lo que pasa en Europa con la crisis de los refugiados. Él
sí,
habla de
Brexit,
ayudar a la gente, exactamente.
Están pasando cosas,
claro,
similares. Lo que quiero decir es, en otro contexto me hubiera molestado el guiño a la cámara y en este me pareció bien, chabón, me dieron ganas de aplaudir.
Es que ese momento está muy bien y me parece que está muy bien esto, que ya no estamos hablando de un cine tibio,
exacto.
Estamos hablando de un cine que toma posturas. Y en un momento como este es súper importante que eso pase.
Muy bien dicho. Ya que hablamos de la primera escena después de créditos, hablemos de la segunda, que se me hizo como que la filmaron con los dos actores y un equipo de cámara de tres personas porque es muy básica, pero está buenísimo.
¡Es hermoso! cosa, ¿qué más querés? Es Bucky Barnes saliendo sin el brazo, además. Ajá. Eso está muy bueno.
Porque lo había perdido en Civil War.
Él lo pierde en Civil War, que ya había habido un guiño muy pequeño en la peli cuando le traen a...
A Everett Ross.
Vamos, otro blanquito para arreglar. Esa parte...
Ya con eso me alcanzaba.
Es la única referencia prácticamente al gran universo Marvel.
¿Sabés que eso es algo muy notable? De eso estamos hablando, Dani, y nos estamos olvidando. Siendo una película con, de nuevo, ya lo dije 5 veces, pero vale la pena repetirlo, con un elenco mayoritariamente afroamericano y que en ese sentido empieza con, para algunos ejecutivos por ahí empezaría con una desventaja, uno esperaría que hubieran hecho conexiones por todos lados al universo Marvel. Y esta película casi no tiene. A diferencia de, por ejemplo, Homecoming, que la joda era que en todo momento estemos viendo que este Spider-Man vive en el universo Marvel y estaba buenísimo. En esta van al otro lado, si bien igualmente Claw viene de Ultron, Black Panther fue incorporado a la historia en Civil War, no solo Black Panther, sino Everett Ross. O sea, hay cosas, pero son más naturales, más...
Y además funcionan para la trama. No son cosas que se agregan desde afuera, que es una de las mayores ventajas, además, que tiene, por ejemplo, una peli como Guardianes de la Galaxia, que ya se dijo, es de las mejores que tiene Marvel. Uh-huh. Una de las cuestiones por las que yo, por lo menos, considero que es de las mejores es porque no fuerza esta relación constante con el resto del universo.
Pero al mismo
con
tiempo...
Black Panther... pasa algo parecido, sí. No está forzado. Te lo tiro así como, bueno, otro blanquito para arreglar.
Sí, sí, sí. Y nos encanta.
Y nos encanta.
Porque al mismo tiempo, como decía, Homecoming me parece que una de sus fuertes es cómo conectan. Están probando distintas cosas. Y de hecho, el final, recién estábamos hablando de la primera escena después de créditos, me parece que tiene más impacto porque, bueno, después de hacer su discurso, un sorete le dice, pero qué, muy lindo lo que dijiste, pero qué tiene para ofrecer Wakanda al mundo. Ahí sí, casi que mira la cámara y guiña el ojo, y en una película común y silvestre, como eran las películas hasta hace 10 años, sería, claro, ahí el mundo va a cambiar, y el vibranium y las tecnologías de Wakanda van a empezar a cambiar el mundo. No, acá lo vamos a ver, en 2 meses claro. Vamos a empezar a ver el mundo cambiar de a poco, o sea, vamos a ver cómo este planeta Tierra y el universo en el que se encuentra cambia por cosas que suceden en esta película. Eso me sigue pareciendo fantástico. Son cosas que siento que esperé toda la vida.
Sí.
Como dice Killmonger en un momento.
Infinity Wars ahora lo vamos a ver en 2 meses y esta peli, de la única forma que te lo tisea esto, es esa escena final en la que sale Bucky Barnes de esta casa, de esta tienda, y se encuentra con Yuri, que de vuelta, hermoso momento, porque Yuri es de los mejores personajes que tiene esta película. Me atrevo a decir que es de los mejores personajes que hizo Marvel hasta ahora. Bucky Barnes también lo es. Ajá. El personaje del Winter Soldier es increíble.
Sí. Entonces, es muy divertido
ese momento
que sale...
entre ellos dos, es muy lindo. Bueno, Sargento Barnes, no, me llamo Bucky.
Es muy lindo como sale medio desorientado. Yo me lo imaginé como un turista en África, turista blanco en África, tipo.
Es una cosa así. Y bueno, esto de... nosotros no tenemos ni idea de cómo lo estuvieron ayudando hasta ahora. Nosotros lo último que sabíamos era que lo habían dormido para sacarle todas estas cosas que tiene en la cabeza que se activan.
Sí, ojalá que ya esté como nuevo.
Entonces,
se lo merece.
Claro, digamos, lo que uno puede entender de esa escena, que son todas interpretaciones, es si él ya está despierto... quiere decir que todo ese protocolo ya fue desactivado.
Ojalá.
Que ya no es el Winter Soldier.
Fue tan
es
central para Civil Bucky. War que estaría bueno que no vuelva, ya está.
Claro.
Ese camino se recorrió. Otra cosa que estaba pensando mientras hablaba Juli es que se especulaba... esto es medio choto porque es como... no tiene tanto que ver con la película, sino con cómo consumimos lo que gira alrededor de las películas. En el trailer de Infinity War vemos que va a haber una batalla en Wakanda. Se especulaba entonces que por ahí iban a decir que en Wakanda de alguna manera iba a estar la última gema del infinito, que no se sabe dónde está. Una de las cosas buenas que tiene la película es que no hacen nada con las gemas de infinito, porque aparte cuando te pones a hacer una lista, de una manera u otra, allá hay como 2 o 3 gemas del infinito que o estaban inicialmente en el planeta Tierra, o terminaron de alguna forma, o en The Dark World hay como una conexión con el planeta Tierra y donde estaba escondida. En varios niveles está bueno que no hayan ido por ese camino.
Director, guionista y Jon Favreau dijeron que ya en Wakanda había un meteorito de material alienígena. Meter otra sustancia alienígena todopoderosa era demasiado. Mañana. Decidieron eso para no seguir siendo...
No, es que queda totalmente natural. Y de nuevo, es algo que uno ni siquiera pensaría. Bueno, en realidad sí, porque todavía falta una gema del infinito y está la última película antes de Infinity War. Pero
puede llegar a sorprenderte, puede estar en otro lado. Lo bueno es que acá no te ticiaron nada, ni siquiera jugaron con eso. El único guiño que tenemos a Infinity War es que
está
Bucky ahí.
Nah, y
es una escena, es la última escena post-créditos. La verdad perfecto. Está muy bien.
No, pero eso es muy loco. De nuevo, tiene que ver con los trailers, que uno... Bueno, capaz esto es porque son unos genios. Este tipo, como lo están armando hasta desde el punto de vista comercial. Capaz... En el tráiler de Infinity War vemos mucho Wakanda para que de alguna forma extra película la conectes con Infinity War.
Totalmente.
Sabemos que algo muy importante va a pasar ahí.
Mínimo ahí es donde a Bucky le van a devolver el brazo y el Capi va a tener un escudo nuevo. Porque ese momento es divino. Encima, si lo fuiste a ver al cine, probablemente hayas tenido antes el tráiler de Infinity War. Que está T'Challa, bueno, vamos a hacer esto, 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 and get this man a shield. ¡Ya está!
Bueno, digamos, nosotros es la única conexión no tuvimos
que
ese...
Tenemos que agradecemos de nuevo a la Disney, pero tenemos que empezar a volver a ver las películas.
Yo me quedé con ganas de verla por segunda vez. Ah, no, pará, nos está faltando algo. Una de las cosas que más me gustaron de esta película y que más me dieron ganas de ir a verla, no a cualquier cine, sino a la IMAX, es la música.
La música es impresionante.
¿Cómo me hubiera gustado? De hecho, todavía, aún habiendo ya grabado el podcast, por ahí la voy a ver de nuevo solo por la música para que me aplaste en el asiento.
Consigan
esa música percutiva.
La música ya está, el disco ya está en Spotify, escúchenlo, descárguenlo, es impresionante. La música de esta película es genial.
De nuevo, 10 meses antes de que se conozcan las nominaciones de los Oscars del año que viene... Va a estar, y es algo que también se les criticaba. A mí me parece que Kevin Feige, como sobreveedor de todo el universo Marvel, es un tipo que aprende de sus errores y toma las críticas constructivas para hacer películas mejores cada vez. Están corrigiendo su problema de villanos de alguna manera. Y la música también era una. Suele ser una música sin personalidad. Y en Ragnarok la rompieron con esa música con sintetizadores súper loca. Y acá hicieron algo que nunca escuché. Jamás, ni siquiera en películas chicas, grandes, lo que
no,
sea.
No, la música es genial, el disco que hizo lo hizo Kendrick Lamar, además, ajá, todas las canciones originales. La música es impresionante, sí. Va perfecto con cada momento, con cada ritmo. Esta cosa, si se quiere, obviamente salvando las distancias, pero muy similar a lo que nos había pasado con Baby Driver, que las escenas las podés sentir acordes a la música constantemente. Acá es muy parecido. Los ritmos se acoplan a lo que vos estás viendo en pantalla.
Poderosísimo. Aparte, la música percutiva tiene algo en el cine de acción que no entiendo cómo no se usa más. Porque cuando se usa, funciona. Bueno, nos faltó seguir con una tradición que estábamos haciendo desde el primer podcast que participaste vos, Dani, que fue en Spider-Man Homecoming, casualmente, en donde hablamos un poco de los orígenes. Que... se podría decir que va subiendo de dificultad, porque Spider-Man es un héroe que conocemos todos. Creo que junto con Batman debe ser el superhéroe que más cartel tiene. Y me tiento a poner a Superman ahí, pero como que últimamente, no sé si... Creo que perdió su lugar en el podio y yo sé que te duele en el corazón.
Esto no es que me duele en el corazón. Tendremos que discutirlo, pero no es el lugar para discutirlo. Ya hicimos otro podcast cuando hablamos de la Liga de la Justicia.
Exacto. Pero bueno, después hablamos de Thor, un superhéroe que muchos apenas conocíamos de nombre. Yo, de hecho, cuando se anunció la película de Thor, dije, ese no es un dios de los vikingos, ¿no? Hoy en día lo conocemos tanto como a otros con los que crecimos. Black Panther es un superhéroe que hasta hace un año, cuando lo anunciaron que iba a estar en Civil War, y anunciaron como 3 años por anticipado, que es lo que vienen haciendo, que iba a tener su propia película, yo no sabía nada, y sé que tiene una historia interesante.
Bueno... el personaje, para empezar, es el primer superhéroe negro de la historia.
Que no es poco.
No es poco, y que el hecho de que fue a mitad de los años 60 tampoco es poco. Él fue creado por Stan Lee, Jack Kirby y los Cuatro Fantásticos. El personaje... o sea, ya había habido personajes negros en las historietas, pero casi siempre eran o el personaje gracioso, uh-huh, ese que es más... caricatura, ahora visto bastante racista.
El estereotipo, solo se reproducían estereotipos con los personajes afroamericanos previo a esto.
Ya desde la primera vez que la historieta surge, T'Challa es el rey de una nación extremadamente avanzada. Es un tipo extremadamente capaz que antes invita a los Cuatro Fantásticos para ponerlos a la prueba y les gana. Y después les pide ayuda para vencer a Klaue, que ya aparece como el tipo que mató al padre. T'Challa, como en las películas, es el hijo del rey que toma el título de la Pantera Negra. Es bastante parecido a eso. El personaje después va apareciendo por un tiempo en Los Vengadores, aunque si es más que otro, el personaje negro que aparece, tipo una especie de Capitán América negro en Los Vengadores, sin el mismo nivel de carisma, sin el mismo nivel de liderazgo, está ahí y cada tanto dice alguna cosa inteligente, hasta que a mitad de los años 70 lo toma otro escritor que en la época que ya hay más interés y más sensibilidad hacia los temas de las situaciones en África, hace toda una serie de aventuras del personaje que se tiene que enfrentar con la pobreza en África, con la esclavitud, la neoesclavitud, contra los golpes de Estado que organizan las empresas, todos esos tipos de temas. Y ahí es como más o menos se va desarrollando toda la historia de las tribus internas de Wakanda, todo el.
Ahí empiezan a desarrollar Wakanda como
De,
casi un
le empieza
personaje.
como personaje. La cosa interesante es que enseguida después de este tipo, Jack Kirby vuelve a la Marvel y justo toma este personaje y escribe unas 20 historias que francamente no las consideraría buenas, pero son fascinantes por un montón de otras cosas. Toman toda esta idea de afrofuturista y agarran toda esa cosa que Jack Kirby siempre fue muy bueno de ideas locas, de tecnologías bizarras, de objetos mágicos que en realidad vienen creados por alienígenas que son tratados como dioses. Las historias no son buenas. O sea, francamente, después de toda esta época de este escritor que trata de darle todo el tema más social, todo el tema más. Esto es un paso bastante para atrás, pero queda.
Pero es una avalancha de ideas como estaba acostumbrado a
Sí.
Jack Kirby a tirar en sus historietas.
Sí, queda muy recordada, propio por esta cuestión de la avalancha de ideas, de esta cantidad de conceptos increíbles. Y después de que este periodo. Prácticamente el personaje queda olvidado por casi 20 años. Sigue apareciendo cada tanto en alguna historia aparte, alguna miniserie. Un par de veces lo retoma este tipo que escribió las historias sociales, Don McGregor. Hasta que a fines del 2000, de los años 90, la Marvel está en un periodo histórico pésimo, que es después de que tuvo 7 quiebres, literalmente, en la década. Fue pasando de dueño en dueño que trató de sacar plata y puso cada proyecto peor. Y en un tentativo un poco de resucitarse, la Marvel crea una sublínea que es Marvel Knights, donde trata de tomar los
Knights, noches o caballeros.
caballeros.
Okay.
Trata de tomar sus personajes, unos personajes que habían medio sido olvidados, y dárselos a autores que los hagan con una mayor libertad y la posibilidad de relanzarlos como quieren. Para hacer esto, le dan, y es la primera vez históricamente que pasa, el personaje a un tipo que ya estaba trabajando desde los años 80, y en los años 80 fue el primer escritor afroamericano que escribió esas historietas. Noticia que cuando la descubrí me sorprendió mucho, porque realmente que hayamos llegado a los 80 antes de tener un escritor afroamericano es.
Son esas cosas que te sorprenden y después decís, me lo creo.
Sí. El tipo este agarra, toma. El concepto este de el tipo verdaderamente más capaz de todo el mundo, todo el tema de la mitología africana y construye lo que es la versión icónica del personaje, que es tan distante que también si es el protagonista de la serie, introduce el personaje de Everett Ross y lo transforma en el verdadero protagonista de la historia.
A ver,
Entonces,
Ross.
sí, Everett Ross para que el lector pueda identificarse con él.
Es algo que me sorprende mucho. Es una de las tantas cosas que sorprende de esta película. Que sí, el camino fácil, el camino que se hubiera hecho hasta hace muy poco tiempo, era este: que conocer a Wakanda a través de un hombre blanco que está conociendo y está maravillado de cómo puede ser que no hayamos sabido nunca de las maravillas que hay en este país. Es fantástico lo que hacen con Ross una vez que llega a Wakanda, que no hace nada. Es como está pintado.
En esa época de la historieta, que es creo que el mejor momento que tuvo el personaje, Ross es el tipo que junta todos los prejuicios que tienen los espectadores, los lectores hacia el
Y
personaje.
va cambiando,
Y
seguramente.
en realidad es que no son prejuicios porque es negro, es prejuicio porque es
Es África.
todo lo que vio hasta ese momento. O sea, el tipo este que es. Sí, es un atleta con un poco de fuerza que viene de África, de una nación de la cual no se sabe nada, Y entonces viene con todos los. Y se encuentra el rey, acompañado por las Doras Milaje, que son estas mujeres guerreras, como se llama. Y el tipo se encuentra que este rey está ultra preparado. Y cuando lo llevan a Wakanda y se ve con toda la tecnología que la gente no vio de afuera, hay una situación muy graciosa: es que cada tanto lo dejan en una oficina. Y encuentra en la oficina el dossier de planes de contingencia en caso de llegada de la invasión de los Skrull. Planes de contingencia en caso de invasión de llegada de Galactus. Casos de contingencia en caso de ataque de Thanos. Fue un chiste que no hicieron en la película, pero habría sido genial.
Hubiera estado buenísimo.
Que aparezca, porque verdaderamente está la carpeta. También en la historieta lo hicieron. Años después, cuando aparecieron los Skrull, sacan la carpeta de que tienen el plan de contingencia cuando aparece la invasión de los Skrull.
Continuidad.
Sí. Esta es la época en la cual entonces se desarrollan todos los temas políticos. Hay mucho. Es cuando Killmonger pasa de ser un personaje del fondo a ser alguien más parecido a lo que se ve en la película. Si tenemos una película de de Pantera Negra, es por esa época. Cuando este escritor termina de trabajar en la historieta, yo reconozco que no le estuve siguiendo mucho, leí un poco. Siguen las historias de Pantera Negra y de Wakanda como nación africana, las luchas de poder. Pero reconozco que después no lo estuve más siguiendo como personaje.
Bueno, no podía faltar hacer un repaso de la historia de Black Panther, si bien esta vez no lo hicimos tan al comienzo como las otras veces. Ya estaremos hablando de nuevo del universo Marvel cuando nos toque hablar de Infinity War. Como siempre, pueden contarnos qué les pareció a ustedes en Facebook, Twitter e Instagram. Lo vamos a estar leyendo. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Julieta Cáceres.
Chau.
Pregunta, ¿qué material es más fuerte, el vibranium o el adamantium?